Ya suena la melodía de la tertulia que ya echábamos de menos y tenemos aquí a nuestros tertulianos, Jaume Montserrat. ¿Qué tal, Jaume? Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
¿Qué tal han ido las vacaciones?
Pues han ido bien, un mes de agosto bien aprovechado y hemos cargado pilas para terminar el año de la mejor manera posible.
Y al otro lado de la mesa tenemos a Tomeu Vidal. Bienvenido, Tomeu, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo está? Magnífico, desde aquí.
Falta hoy un tercer tertuliano, tenía que venir Toni Acobe, pero le ha surgido a última hora un imprevisto. Bueno, estas cosas nunca se sabe cuándo te van a tocar, así que bueno, tenemos igualmente a dos grandes autoridades, como son, recordamos, Jaume Montserrat y Tomeu Vidal. Primer tema que queremos hablar.
Bueno, lo de autoridades, al menos por mi parte, será quizá dentro de la tertulia y porque usted es muy amable, ¿eh? Porque no tengo ninguna autoridad ni sobre mí, ni sobre nadie, ni en casa, y desde luego que en términos latinos tampoco tengo ninguna autoritas. Tengo la suerte de que aquí me invitan y me permiten dar opinión y nada más.
Si vuelves es porque lo haces bien, eso no lo dudes en ningún momento. Y como comentaba, queremos hablar sobre una noticia que sucedió tristemente ayer y fue el derrumbe del tejado del antiguo Teatro Defensor de Sóller, que obviamente a toro pasado, como se suele decir, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se habían hecho antes unas labores, aunque sea, no sé si la palabra es de mantenimiento sería la palabra? Porque hablamos de un teatro que tiene mucha historia detrás. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Bueno, la verdad es una auténtica lástima que haya sucedido esto. Lo hemos de lamentar, desde luego. Y ya hemos ido viendo cómo la inercia que llevamos y la reacción inmediata es girar la cara hacia los políticos responsables, bueno, como esto ya está muy trillado, yo diré, ¿y dónde estaba la sociedad civil de Sóller que tomó conciencia de esta situación y se adelantó a esta desgracia? Pues, como dijo aquel, ni está ni se le espera, ¿no? Es un ejemplo más del drama que tenemos. En Mallorca lo hemos tenido siempre, yo creo que lo hemos tenido desde los tiempos de la República. Fue un momento aquel excepcional, luego ya todo lo común, todo lo colectivo, pues no dejó de tener importancia y no tenemos sociedad civil. Este es un buen ejemplo de que no tenemos sociedad civil, una sociedad que permite que una instalación cultural y de ocio acabe en estas condiciones, pues es una sociedad huérfana y una sociedad con enormes dificultades que apuntan a una incapacidad de reconocerse en sí misma y de reaccionar ante situaciones. Y esto es lo que me preocupa. Que haya un político que no se haya preocupado de esto, bueno, normal, pues los políticos son reflejo de la sociedad.
¿Jaume?
Bueno, pues yo en principio, la verdad es que lamentar por lo que ha sucedido de un elemento que forma parte de nuestro patrimonio cultural, y evidentemente también nos toca de cerca porque un compañero y colega de estas tertulias, pues sabemos que le ha tocado de cerca,
sí,
como presidente.
Jaume Casas Novas,
que sabemos que evidentemente pues lo está pasando mal por lo sucedido y aquí le mandamos pues un abrazo, ¿no? Efectivamente, estas cosas cuando pasan es cuando empiezan los reproches y cuando tal, y quizás hay que verlo con un poco más de profundidad, independientemente de que efectivamente ha habido una dejadez por parte de todos los grupos políticos que hayan pasado por el ayuntamiento de Sóller, que no sé cuáles son en este momento y sinceramente ni me interesan. Es verdad que falta quizás pues un poco de esa reflexión que nos ha hecho mi compañero, ¿no?, en este momento. En cualquier caso, ahora solo queda mirar adelante e intentar si se aprende algo de todo esto y hay la mejor voluntad para recuperar pues ese espacio tan emblemático en Sóller que efectivamente no se puede dejar perder.
Yo en el primer momento, que no lo miré con mucha atención, lo miré superficialmente, me dio aquel rebote automático, dije, esto es cosa de Sánchez. y pensé que era cosa de sanchismo. Luego, no reflexionando, la reflexión es la que he hecho hoy aquí, después dije, no pasó de Sánchez, se ha caído de un Puigdemont. Y luego fue cuando reflexioné y dije en la tertulia, mis amigos liberales, que son todos menos yo, por lo visto, pues me dirán cuáles son los mecanismos para resolver este problema que yo creo en él y constato desde mi punto de vista de ausencias de sociedad civil.
Lo que queda claro es que en el supuesto de que se realice una reparación, que esperamos que sí, siempre hubiera salido más barato hacer el mantenimiento que no la reparación, obviamente, ¿no?
Se supone que sí, pero bueno, hoy en día, ¿cuántas veces hemos escuchado y lo estamos viendo, poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver en los espacios deportivos y tal, que muchas veces es mejor tirar el campo abajo y hacer uno nuevo? Lo he visto en Sarriá, el campo del Atleti de Bilbao, etcétera, uh-huh, etcétera. Esto no lo sabremos. En el caso de recuperar un bien histórico y un bien cultural, por supuesto yo creo que deberían haber unos planes a medio y largo plazo, que las diferentes instituciones también se comprometieran en la parte que les toca de mantener esos planes, con lo cual efectivamente siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Y en este caso creo que es lo que ha faltado.
Una pregunta que os lanzo, si hay que sacar algo positivo de este hecho, es que no debería volver a ocurrir. ¿Se os ocurre algún teatro, institución, edificio que ahora mismo esté abandonado o no se le dé uso y digas, oye, pues deberíamos hacer aquí un mantenimiento? No hablo simplemente de Sóller, hablo de todas las Islas Baleares. ¿Os viene alguno a la cabeza?
En este momento no.
Yo no, en este momento. No lo conozco tanto.
Que el problema no es estructural de un edificio, Si el edificio cumple sus funciones y estas funciones son seguidas por la ciudadanía, es muy infinitamente más fácil que un edificio se mantenga en condiciones, Si la ciudadanía no participa, pues esto, yo tengo muchas esperanzas por la ciudadanía. Yo tengo dos hijos, como saben ustedes, con diferencia de edad de 10 años de uno para otro, Y yo recuerdo con los dos jugar a escondites entre cuadros de Miró un sábado por la mañana, muchos sábados por la mañana, en la Fundación Miró. 5.000 millones de las antiguas pesetas nos contemplaban, y la entrada era gratis. Bueno, la verdad es que cuando íbamos casi nos ponía la alfombra, porque iba alguien, y allí no había nadie, ¿no? Allí no había nadie, porque la ciudadanía, por motivos obvios, larguísimos, generados no por los comunistas ni por el sanchismo, sino por el capitalismo que vivimos, vivía apartado, lejano del disfrute de la cultura, ¿no? Y esta lejanía de la ciudadanía respecto del disfrute de la cultura es lo que da pie a esas instituciones o infraestructuras culturales que puedan quedar en condiciones no suficientemente cuidadas.
Porque estoy seguro que si empezáramos a hacer un decálogo, alguna saldría. Obviamente, para llegar a ese decálogo hace falta un trabajo previo que ahora nosotros o vosotros como tertulianos no os pido que hagáis, obviamente.
Pero si complicado. Nos lo encargas, la próxima
tertulia, lo podemos traer,
No podemos traer, y traemos una lista con la que desde aquí hacer plantear exigencias a las administraciones culturales de la comunidad.
Yo lo digo por intentar buscar algo positivo a esta noticia, obviamente.
Lo positivo es encontrar concienciación. Uh-huh. Concienciación por todas las partes. Es decir, yo creo que ahora mismo, como siempre he dicho, cuando pasa algo es muy fácil repartir culpas. Lo complicado es preverlas. Entonces, bueno, si de ahí sale una concienciación, pues, oye, algo positivo sacaremos, pero la desgracia de... Y todo y así... Dentro de la gran desgracia, menos mal que no había nadie dentro. Porque hacía unas pocas horas que había gente allí dentro. Como claro. Nos ha dicho nuestro amigo Jaume, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, que hubiese sido una desgracia muchísimo mayor.
Uh-huh. Ya estaríamos hablando de pérdidas personales.
Claro, aprendamos.
Aprendamos porque el ser humano, esto nos puede llevar, o nos da pie a otro debate, el ser humano es así. Siempre ponemos medidas de control, medidas de seguridad después de los accidentes. Siempre rendimos tributo al que ha fallecido o no, y no antes de que fallezca, por ejemplo.
Ser muy español también.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Es verdad.
Somos así los seres humanos.
Bueno, sí, yo entiendo que es una forma de ser, y mientras de aquí se aprenda y evidentemente pues las cosas sean para mejor, bienvenidos sean. También muchas veces de muchos de estos sistemas de seguridad y de prevenciones después nos quejamos, ¿no? Porque también a muchos de ellos nos complican la vida.
Claro.
Estoy pensando en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es mejor subirte a un tren que a un avión. Y sin embargo estás viajando igual con un bicho que va a 300 kilómetros por hora. Entonces, bueno, es verdad. Forma parte de nuestra naturaleza y poco a poco pues lo tenemos que ir aprendiendo.
Si os parece bien, cambiamos de tercio, como se suele decir, y es que una de las medidas del gobierno de Provence ha sido dar luz verde a la creación de viviendas más pequeñas, siempre que no bajen de los 60 metros cuadrados, y eso sí, un precio que estará limitado entre 102.000 euros y 241.000. ¿Os parece que esta medida puede ayudar en el hecho o en la problemática de encontrar vivienda que le sucede tanto, sobre todo a los jóvenes de las Islas Baleares?
Hombre, el problema habitacional yo creo que tiene muchas derivadas y no se solucionará con una acción concreta. Esto es evidente y no se le escapa a nadie. El problema habitacional viene siendo un mal endémico, sobre todo en estas islas, y evidentemente pues yo lo que diría es, si las diferentes medidas que se van proponiendo forman parte de una estrategia donde hay una batería de medidas que, puestas todas en fila, están enfocadas a conseguir revertir una situación que evidentemente no se revertirá ni en un año ni en un dos, es decir, no pueden ser medidas cortoplacistas, pues entonces bienvenido seas. Yo no tengo la capacidad hoy de saber si en el plan estratégico del gobierno en este tema, pues evidentemente esta es una de muchas medidas. Si es así, bueno, se podrán equivocar o no, pero la visión es la correcta, bajo mi punto de vista. Si no es así, pues es un parche, es un anuncio y de poco sirve. Desde el punto de vista de la medida concreta, bueno, mi planteamiento es, oye, hacer medidas asequibles en tanto en cuanto el metro cuadrado permita, por el precio del metro cuadrado, los metros que hay permitan a que la gente joven pueda acceder a tener una vivienda digna, ¿no? Pues esa medida desde el punto de vista estricto senso, lo que es la medida, pues en principio es correcta, porque parece ser que lo que va a hacer es fomentar que haya más oferta de vivienda accesible, ¿no? Desde ese punto de vista, haciendo estrictamente esa valoración, para mí es positiva. Pero repito, si esto no forma parte de un plan mucho mayor, donde haya muchas más derivadas, que no tienen que ver solo con la vivienda, sino en liberalizar pues la posibilidad de que haya mucha más oferta, atacar el tema de los temas de tipos de interés, que esto no depende de nosotros, etcétera, etcétera, pues lógicamente pues esa medida quedará pues como un anuncio voluntarista, pero poquito más.
Tomeo.
Estoy completamente de acuerdo. Al final hace falta un plan a dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Decía aquel que las tres preguntas fundamentales es quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Y esto el vasco dice que lo tiene resuelto, ¿eh? Y al final eso es una pregunta, quiénes somos y por qué estamos aquí, cómo hemos llegado hasta aquí, porque sí que tenemos resuelta la pregunta de a dónde vamos, que a dónde vamos a cenar esta noche, ¿eh? Todo lo demás y tal. Bueno, la cuestión es siempre la misma. Un territorio pequeño, un territorio limitado, un territorio con enormes valores paisajísticos, vamos a decirlo así, de una forma genérica y global, o consumimos territorio o concentramos a la población. Hay más población, en los próximos 20 años va a haber mucha más población. Palma tiene una cuestión que es de las avenidas para afuera, es una ciudad, yo creo que es horrorosa, ¿no? Pero, en fin, se puede discutir esto. Y va creciendo hacia afuera, y va creciendo hacia afuera, dejando en la espalda ya las edificaciones años 70, años 80, las de años 70 horrorosas, en cuanto a su estética, en cuanto a la calidad, y eso va quedando ahí, va quedando ahí. Si no se hace una labor de coger bisturí, barrio a barrio, aquí subimos, aquí bajamos, con incentivos claros, decir, usted aquí tiene 2 pisos, puede subir a 5, si sube a 5 en estas condiciones, no pagará IBI durante 15 años, la licencia tendrá un descuento del 75%, en fin, 1000 cosas que se pueden hacer. Bien, lo cierto es que vemos con curiosidad cómo cada 4 años viene un consistorio, va cambiando el consistorio y la ciudad va siendo cada día una ciudad más horrorosa. Pero pudiera ser, se diera el caso de que el horror fuera el precio de la comodidad. O de hacer más barata la vivienda. No, aquí tenemos la quiniela completa. La ciudad es horrorosa, crece horrorosamente, va dejando a su espalda barriadas que son terroríficas. Hay algunas a las que ya no vamos durante años. Eso está allí, eso genera todo tipo de problemas y el acceso a la vivienda cada día es más difícil. Es decir, hemos hecho un pleno a 15, ¿no? Uh-huh. Claro, para trabajar esto habría que ponerse a empollar mucho. Esto es lo primero de todo, por lo que he de pedir perdón por atreverme a tener todas estas opiniones, pues como un ciudadano más, ¿no?
Y también hay que tener
esto
en cuenta,
las administraciones, yo no les veo que lo hagan. Pero no tiene igual importancia, porque soy liberal, a pesar de que mis colegas de tertulia puedan pensar otra cosa, ¿no? Claro, el problema es que no tenemos una sociedad civil. Les pondré un ejemplo, que entenderán enseguida. Al lado de la Plaza España hay un edificio, al lado del edificio del Bar Cristal, delante de la Sala Augusta. Este es un edificio que tiene 2 fachadas, una a las avenidas y otra fachada a la calle San Miguel. Pueden ustedes ir a verlas. Ese edificio se vendió de forma inmediata, una vez acabada, a unos precios espectaculares. Yo quiero saber el nombre del arquitecto que hizo esas 2 fachadas y que ustedes, ninguno me podrá decir cuál es más horrible de las 2 fachadas. Esa es la ciudad que hemos ido creciendo. Cuando hablamos de cosas de gran calidad, ya no le digo cuando hablamos de otras cosas. Si vas unos metros para allá, hay un edificio que es intercambiable con cualquier edificio de cualquier sitio, no tiene ninguna peculiaridad, ¿no? Está frente en las avenidas a unos edificios que, si a lo mejor sin un gran valor arquitectónico, tienen un cierto carácter. Bueno, pues este hizo ahí un edificio y tal, y no contento con ello, puso la firma del arquitecto en la fachada del edificio para que sepamos quién es. Ja no le digo nada de lo del Grufer, ¿no? Bueno, entonces lo tenemos todo. Tenemos el horror, tenemos la degradación, tenemos la imposibilidad de comprar y tenemos unos precios exorbitantes, tanto para alquilar como para vivir. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si esto de los 60 metros soluciona todo este marrón.
No sé si lo solucionará, la verdad que no es un problema que tenga una solución fácil, es algo poliédrico, como se suele decir.
Ni única, por supuesto.
Hace falta muchas caras. Seguiremos hablando de este tema, pero hacemos una pequeña pausa ahora. Es la 1:35, hablábamos sobre el decreto que se aprobará este mes y que contempla crear nuevos edificios de más alturas y pisos más pequeños, pero también transformar los ya existentes. Hablaba Jaume antes que muchos de los nuevos edificios que se tienen que hacer, todavía se tienen que hacer, estamos hablando de unas labores, de una construcción que puede llevar años. Esto me da pie a pensar que el próximo gobierno también tiene que tolerar y aceptar este plan urbanístico, ¿no? Porque si no entramos en yo quito, yo pon, tú quitas, yo pon...
Es que el problema que yo vengo viendo en los últimos 10 años, diría, o 15 años en la política española, es que cuando tú accedes a un puesto de poder, de gobierno, en ese momento se ha perdido un poco la idea de que tú gobiernas para todos, los que te han votado y los que no te han votado, porque pues tienes la obligación de intentar hacer lo mejor posible para aquellos que están viviendo en el sitio que tú diriges, ¿no? Eso es una realidad, porque imagínate en las propias empresas, ¿no? Si el CEO de la empresa es de derecha y tiene la mitad de la gente que es de izquierdas en la empresa, pues la empresa se va a ir al garete porque no se van a entender, y eso no pasa, ¿no? Entonces yo creo que, por una parte, creo que sería importante que los políticos fuesen más profesionales en el momento en que entran en sitios de relevancia. Evidentemente la ideología es necesaria y está ahí, pero no puede regir todo, ¿no? Y hoy tenemos muchos problemas porque las decisiones son ideológicas, ¿vale? Y son ideológicas en temas tan sensibles como la sanidad, en temas tan sensibles como el habitaje, y en temas tan sensibles como la lengua, en este caso, en comunidades donde tenemos una lengua propia, ¿no? Entonces, claro, cuando llegas al extremo, pues entonces la razón se duerme y aparecen los monstruos, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que debería haber algunas reglas, aunque hoy sabemos que todos los límites son traspasables y ejemplos tenemos desgraciadamente encima de la mesa, algunas reglas donde cuando se aplican planes estructurales que tienen sentido, ¿vale? Donde hubiese, pues no sé, pues unos comités asesores de gobiernos y tal, esos planes no se pudiesen deshacer, ¿vale? Yo no sé, hasta ahí no llego porque mi capacidad de entendimiento no da para más, pero si ahí la sociedad civil también podría de alguna forma enmendar la plana a los políticos, porque al final yo no te he votado solo por una ideología, yo no voto por ideología personalmente, voto por aquel que me convence, que entiendo que tiene mejores propuestas para solucionar los problemas que tenemos, tanto inminentes como estructurales, ¿no? Y este país se está enfrentando cada día más a problemas estructurales precisamente porque ha sido gobernado en los últimos 3 lustros básicamente por planteamientos puramente ideológicos, ¿no? Y ese es el problema que tenemos que enfrentar. Con lo cual, a tu pregunta, pues claramente esto va a quedar en agua de borrajas dentro de 4 años, a no ser que ganen los mismos que están ahora, independientemente del color, independientemente de lo que piensen. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hace uno que entra es desmontar lo que ha hecho el otro. Y a partir de ahí, así es muy difícil avanzar.
Tomeu.
Estoy de acuerdo, porque yo noto una enorme diferencia entre la Palma de Juan Fageda, que gobernó 12 años, y las Palmas posteriores. Y claro, así no hay manera de avanzar.
Me viene a la mente, precisamente, la tertulia más uno, Jaime Martínez, el nuevo alcalde de Palma, dijo que uno de sus proyectos era hacer de Palma la cultura de todo el Mediterráneo, la que fuera como icono cultural, de ciudad cultural. Él mismo decía, esto no se hace en una legislatura, como mínimo en 2, como mínimo, y poníamos el ejemplo de Málaga. Claro, si de nuevo, de aquí a 4 años, hay un cambio de color, y lo que decía Tony, obviamente, si el que viene quita todo lo que ha hecho antes, al fin y al cabo, la sociedad, que somos los que votamos a estos políticos, no avanzamos. Y un ejemplo es el plan urbanístico, obviamente.
Bueno, es que Málaga nos ha comido la oreja, ¿eh?
En todo.
Málaga nos ha comido la oreja en todo, ¿eh? Inició su cesto con muchos menos mimbres que tenía Palma, ¿eh? Con mucha diferencia, y ha habido una gestión pública seguida de la iniciativa privada, que ha dado como resultado una ciudad absolutamente espectacular, que tuve ocasión de visitar hace poco, ¿no?
Se cumple uno de estos requisitos que hablamos, y es que el mismo alcalde ha estado, no sé si son 3 legislaturas, ¿no?
Sí,
ha tenido tiempo.
Pero es verdad que también, y esto yo lo he tocado de primera mano, él ha tenido la capacidad de sentar en la misma mesa diferentes sensibilidades, pasando desde la universidad, ¿vale?, que tiene una presencia muy potente, y lo aprovecho para decirlo, es decir, en el tema, por ejemplo, de formación en técnicos turística, pues es una de las principales cuando debería estar aquí, ¿vale? Pero ha sentado a sindicato y ha sentado a todo el mundo y han conseguido hacer un plan. Evidentemente habrán tenido sus más y sus menos y está por ahí la ideología, pero han puesto algo por delante y ha sido la palabra Málaga. Y por eso hoy es un referente que incluso yo, que he estado sentado en la Universidad de Málaga, que tenemos convenios con la Universidad de Málaga, hace poco estuve el año pasado en la celebración del TIS, el Tourist Innovation Summit, que se lo ha llevado Sevilla. Aquí en Mallorca no sabemos nada de turismo, ¿no? Por eso el TIS se lo ha llevado Sevilla. Bueno, pues el alcalde de Sevilla, que ya no es el que hay ahora, en ese momento que había sucedido a Juan Espadas, él tenía un plan que nos lo presentó a las empresas más relevantes que formábamos parte de un consejo asesor del TIS, nos presentó un plan calcado al de su, en principio, contrincante de color. tal. Y quería hacer de Sevilla, de hecho, Sevilla se ha llevado muchísimos planes, como el aeroespacial y un montón de cosas, sí, que se lo ha llevado a Sevilla, ¿correcto? Entonces, pero el plan era calcado, ¿vale? Y estaba poniendo todos los mimbres también para asentar empresas, sindicatos, universidades, centros de investigación en la misma mesa, ¿no? Con lo cual, más allá del color político que se representase, había algo por encima, había un paraguas que en este caso era la palabra Sevilla, y como ha sido en el caso de Málaga. Esto aquí no se ha producido todavía, ¿vale? Es decir, que tendrán su ideología, por supuesto, ¿vale? Pero evidentemente presentan un plan que perfectamente el alcalde de ahora podría continuar. Porque además sabemos que lo van a continuar porque van a calcar lo que han hecho en Málaga. Igual que aquí hay planteamientos hechos, al menos llevaban en el programa electoral del PP, que están calcados de iniciativas que están funcionando en Málaga y en Sevilla. Lo cual no quiere decir que aquí vayan a funcionar, porque allí previamente se ha llegado a un amplio consenso.
Ante todo, creo que esa es la palabra, consenso, el poner de acuerdo a todas las partes para todos seguir un mismo rumbo. Cambiamos de tema. Os quería preguntar qué opináis sobre la eliminación del catalán como requisito para los profesionales de la sanidad. Pasa de ser un mérito a ser un mérito. Y el hecho de que se plantea esta misma medida para los diferentes trabajadores de la Administración Pública Balear.
Bueno, yo aquí ya lo hemos hablado bastantes veces. Este tema es lógico porque ya sabemos que si usted va al médico, le atiende en forastero, es un tipo excelente, y si le atiende en mallorquín, es un médico menos bueno, ¿eh? Y entonces, como esto es así, pues conviene que todos los médicos hablen forastero y así no haya problemas. Y es un poco lo que se pretende, me parece bien, ¿eh? Uh-huh. Lo que no entenderán nunca es que todo aquello de lo que estamos hablando tiene que ver con la cultura, con la ideología, con el bolsillo. Y ahí dentro también está el idioma. Entonces, del idioma nos suda la polla hablando en plata y luego haremos un plan cultural para Palma. No existe, esto es imposible, va todo junto, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora empezamos con los médicos, que yo esto ya lo hemos tratado en muchas ocasiones.
Lo hemos tratado, pero ahora es oficial.
Ahora es oficial, esto va llegando, ahora ya los médicos luego serán nosotros. Es una dinámica que nos genera una pérdida, ¿eh? En términos de clasificación, estábamos, si no los primeros, los segundos, y ahora estamos los 7 o el 8. Vamos a esperar 3, 4, 5 años y estaremos en las comunidades autónomas, en la clasificación, el 10, 12, me apuesto lo que quieran, con quien sea. Y esta es la dinámica en la que estamos metidos, ¿eh? Pero, en fin, esto vamos a ir viendo. Este es el liberalismo que consiste en el azar, ¿verdad? Por lo visto, el azar lo arregla todo, porque lo de la mano de la que hablaba Adam Smith no tenía nada que ver con esto, ¿no? Y entonces, con este azar vamos funcionando y vamos perdiendo posiciones absolutamente en todo.
¿Tony?
Jaume. Bueno, yo voy a hacer un planteamiento un poco más practicista. Desde el punto de vista de que, igual que pasa con el habitaje, hay un problema de oferta. Hay un problema de oferta que no podemos obviar, y para mí, ante todo, la salud va adelante. Y hay un problema de oferta y hay un problema de atención a las personas, pues, que sufren algún tipo de enfermedad, y en concreto hay un caso sangrante que es el tema de los oncólogos en Ibiza, sí, ¿no? Que efectivamente había que atacar y había que atacar de frente, ¿no? Y hago el mismo planteamiento que he hecho exactamente con el tema del habitaje. Es decir, es un tema que por sí solo no va a solucionar el problema, sino forma parte de muchísimas más medidas, como por ejemplo el asegurar que si tienes un problema de oferta, favorezcas esa oferta. Lógicamente, cuando yo estoy enfermo, a mí me da igual si me atienden en chino. Lo que quiero es que me curen. Entonces, si porque no hablen chino, no me van a curar, pues evidentemente estamos enfermos, pero enfermos a nivel de sociedad. Y eso no tiene nada que ver, porque eso va a crear rechazo contra lo que queremos fomentar, que es nuestra cultura, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que se tienen que hacer es, evidentemente, unos planes mucho más claros y estructurales, donde evidentemente nuestro hecho cultural vaya por delante, pero lógicamente no llegue a los problemas que ha llegado. Os recuerdo que la propia Francina Armengol, que evidentemente es totalmente inocente de ser de derechas, ya intentó hacer eso mismo y reculó en 24 horas. Y lo intentó porque era una necesidad endémica, que había gente que tiene 25 oncólogos que le hacen 25 visitas diferentes a un paciente que se está muriendo. Con lo cual, me parece que hay cosas que son de sentido común, ¿vale? Donde, evidentemente, ahora se puede hacer demagogia de que si tú, que si pum, que si pam, ¿de acuerdo? Hay un problema de oferta, que no se soluciona evitando, quitando que el catalán sea una obligatoriedad uh-huh. o un mérito. Evidentemente, tienes que favorecer que esta gente venga, tienes que pagarles bien, tienes que asegurarles que van a tener un habitaje, tienes que asegurarles que se quieran quedar, ¿vale? Que se quieran quedar, ¿vale? No basta solo con esto. Esto, evidentemente, si se queda aquí, pues no servirá para nada más que soliviantar una parte importante de la sociedad mallorquina, que normalmente suele estar callada en estos temas, y no conseguiremos lo importante. Que para mí lo importante hoy es conseguir que esa oferta endémica, que ha ido para abajo en los últimos años, gobierne quien gobierne, y lo siento, pero los números están ahí, ¿vale? Que nosotros tengamos, pues, médicos que nos puedan curar cuando hay temas tan graves como, pues, un cáncer o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista practicista de conseguir esa oferta, si esta es una de las primeras medidas, bienvenido sea, porque a mí me da exactamente igual en qué idioma hable el tal, ya pondré el Google, ¿vale?
Translate.
Mientras que cuando me dé el diagnóstico y posteriormente el remedio, me cure. Todo lo demás, me rara fanfinfla que daré un tenso. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema muy delicado. Creo que es un tema, además, pilar. La sociedad, el tema de la cultura y, evidentemente, el habitaje son pilares. Y no puede verse como una solución única. Y, evidentemente, no es una solución al corto plazo tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gusta la medida, ojalá no tuviese que haberse tomado,
claro.
¿Vale? Ojalá no tuviese que haberse tomado, pero hay una realidad de falta de oferta endémica. Entonces, yo tengo que tener un tío que se ha sacado del nivel no sé cuál de catalán, el C, me parece que es, y cuando tal no distingue un grano de un tumor, pues sinceramente, ¿qué quieres que te diga? O sea, no, yo no entiendo que el médico sea bueno o malo por el idioma que hable. Entiendo que es bueno o malo porque es bueno en su actividad profesional, claro, independientemente del idioma en el que haya estudiado.
Nos quedan, nada, 50 segundos. ¿Quieres añadir algo más, Tomeu?
No sé dónde leí que también hay un
rapidito, ¿eh?
Hay un problema muy parecido en Madrid, donde les exigen el B1 de madrileño y muchos médicos se van al extranjero por no tener que hablar con madrileño, es verdad.
Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo a la tertulia. Muchas gracias, Tomeu Vidal y Jaume Montserrat.
Gracias, bon dia a tots.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el programa. You